Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos. Ya sabéis, vuestro programa de cómics, Tierra de Enlace y Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, si nos escuchas de manera analógica o a través del comando sencillito www.radioenlace.org si lo haces al modo y manera digital. Aquí nos estaréis escuchando todos los sábados de 5 a 6 de la tarde desde hace ya 28 o 29 años, yo sé, ya un día esto será la cuenta de verdad que llevamos en antena. Y bueno, ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargaros este programa, pero de momento simplemente has de saber que te queda una hora por delante para oír hablar sobre cómics en la radio, todo aquello que siempre quisiste conocer sobre el mundo del cómic, haciendo referencia a todo tipo de cómic, ¿eh? Aquí no hacemos distingos, band de cine, underground americanos, superhéroes, manga, atrayendo cosas y elementos sobre noticias sobre cómics, monográficos, reseñas, novedades editoriales, todo lo que el noveno arte, la narrativa gráfica, el arte secuencial nos puede traer, aquí lo tendréis contado a la idiosincrásica manera de Fábulas y Reflejos, acompañada además todo ello pues de estas divagaciones mías, incesantes y sin fin, y también acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Pero todo eso será en escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros, y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que, al final, cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio no dejará de ser pura y simple coincidencia. Bueno, pues aquí está Billy Joel con su Uptown Girl, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que acabará por configurar el programa de hoy. Empezaremos con la sección de novedades editoriales. Tenemos, pues oye, unas poquitas, además de editoriales muy variadas. Creo que hay alguna editorial incluso que no había salido todavía nunca en este programa. Aparecen nuevas editoriales a menudo, cosa que está, oye, bastante bien. Y aquí os traemos algunas de sus novedades. Luego tendremos la sección de noticias sobre cómics. A lo mejor tenemos alguna menos que la semana pasada, pero como la semana pasada se nos quedó alguna en el tintero porque teníamos un montón, pues las hemos rescatado y aquí las contamos otra vez, ya sabéis, con nuestra gracia característica. Y hoy, musicalmente hablando, nos van a acompañar los Byrds con su cuarto álbum de estudio, Younger Than Yesterday, del año 67. Un disco, pues oye, realmente bueno y culmen en la carrera de los Byrds. Y así, con la tontería, pim pam, pasará una horita y cuando termine seremos todos 60 minutos más viejos, pero también 60 minutos más sabios y 60 minutos, esperemos, más felices. Pues eso, como decían los Borg, ya no hay nada que podáis hacer porque Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. I'm Bueno, pues aquí está BTO con su Give Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, con la cual vamos a empezar, si queréis, ya tranquilamente. Ya deben pasar de sobra las 5 y 7 minutos, así que ya va siendo hora de poder meternos en materia. Y oye, comenzamos tranquilamente. Y empezamos con la editorial Monstruos, que nos trae una antología de terror publicada en inglés, si no recuerdo mal, por Tiny Onion, creo que era la editorial. Es una editorial, pues oye, un poco independiente, pero aún así, los autores que integran este compilatorio de terror están bastante bien, y por eso nos lo trae Monstruos. La antología de terror se llama Razor Blades, es el primer volumen, y bueno, pues algunos de los guionistas de cómic e incluso dibujantes más importantes en el mundo del terror nos traen aquí, nos cuentan sus obras. Estos serán pues casi 200 páginas, 136 páginas, pero hay que tener en cuenta que también incluye prosa, incluye entrevistas, ilustraciones, etc, etc. A lo mejor tal vez recordando un poquito las antiguas revistas de terror, como The Creepy o Eerie, que bueno, que tenía de vez en cuando más sustancia que solamente cómics. Aquí tenemos gente como James Tynion IV, pues oye, famosísimo actualmente por Hay Algo Matando Niños, El Departamento de la Verdad, Nice House on the Lake, etc, etc. Hay incluso una historia dibujada por Jock, y bueno, más autores que pasan por aquí son Ram V, Steve Foxe, etc, etc. Son 22,90 euros, 136 páginas de cómic y muchas más cosas, y bueno, una antología de terror que nos trae Monstruos, que más o menos suena interesante. Y seguimos con el terror, pero ahora nos vamos a los clásicos, porque la editorial Diabolo sigue publicando una biblioteca de terror de los años 50, cómics de terror cincuentero. Ya ha publicado los cómics EC, que eran los mejores, claro, pero había otras editoriales que también publicaban terror. En este caso, la revista Voodoo. La revista Voodoo también se publicó en los años 50, el editor era Robert Farrell, y ahora mismo pues Diablo nos de la recuperación de Voodoo. Este recuperatorio, cómic de esta revista, antología de esta revista, está integrado dentro de su línea de cómics de terror de los años 50. Será el volumen 11 ya. Llevan 11 volúmenes publicando álbumes de terror de los 50. Y oye, yo creo que con bastante éxito, con un éxito decente, porque llevan 11 volúmenes, que no está nada más. Dicen que es, bueno, pues la mejor revista de terror, o que Voodoo era la mejor revista de terror después de los cómics EC. Y que bueno, esto cuando se reeditó en Estados Unidos, ganó un premio Eisner, etc, etc. Además veo una introducción de un escritor de terror y especialista en el género como Mike H. Price. Yo no lo conozco, no tengo el gusto, pero debe ser realmente conocido. Y estos son 184 páginas de cómic de terror cincuentero por 34,95 euros. Hay un montón de autores, así que no hace falta que los mencionemos. Diablo Voodoo sigue publicando cómics de terror. De terror pasamos al terror de la vida real, al terror de las obras basadas en hechos reales, y como en la vida muchas veces se te puede torcer una tontería, lo cual es algo realmente terrorífico. En esta ocasión es la editorial Garbuix Books a la que traemos esta colección, y tenemos la segunda parte, el segundo álbum de una obra que ya comentamos en su momento cuando salió, que es El día que conocí a Bin Laden, el segundo número, volumen 2. El autor es Jeremy Drakes, y bueno, pues la historia de dos jóvenes franceses de ascendencia árabe que se van a Afganistán. También, oye, sus razones tendrían, no nos importa. Y el caso es que, bueno, en Afganistán, justo en 2001, les pilla, pues eso, el 11 de septiembre, les cogen en un campo de entrenamiento de Al-Qaeda, y dicen que incluso llegan a entrevistarse con Osama Bin Laden. Después del 11S tienen que salir pitando de ahí de la zona, llegan a Jalalabad mientras se lo están bombardeando los estadounidenses, y cuentan un poco toda su vida, cómo tienen que salir de allí, llegar a Pakistán. En Pakistán, los pakistaníes, que suelen tener alianza con Estados Unidos, se los envían a Estados Unidos, pasan a Guantánamo, en Guantánamo una temporada, vuelven a Francia, en Francia están seguidos durante bastante tiempo por antiterrorismo, y es un poco la vida de estos dos jóvenes que se fueron fueron pues, de mochileros a Afganistán y que bueno, vivieron esta historia de auténtico terror. El día que conocí a Bin Laden, número 2, Jeremy Drake, 230 páginas, 28,95 euros. Y seguimos hablando de, bueno, de política, seguimos hablando de geopolítica, si queréis, más concretamente, porque ahora la editorial Cartem nos trae los 5 de Cambridge. Los autores son Oliver Newbray, no sé, lo siento mucho, mi francés es bastante chungo, bueno, es inexistente, casi diríamos mejor, Oliver Newbray y Valerie Lemaire. Una historia de espionaje basada en hechos reales sobre 5 estudiantes de Cambridge, del Trinity College, que fueron reclutados por los servicios secretos de la Unión Soviética. Y aquí empezamos a meternos con intrigas internacionales, intrigas personales, en plena Guerra Fría, y bueno, saldrá a colación todo el pintoresco panorama de las relaciones internacionales de esa época, en plena Guerra Fría. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia, la España de Franco, etc., etc. Y que, bueno, indaga un poco en las motivaciones, en el objetivo, la meta que tenían, que compartían estos 5 de Cambridge, que seguramente es su, digamos que su objetivo y su, bueno, su, no quiero decir la palabra ideología, pero que seguramente se basaban en que estaban haciendo lo que ellos consideraban correcto. Puede ser bastante interesante. Cartem no publica cosas malas en absoluto y además publica muy bien, así que puede estar estupendamente bien. Y hoy estamos políticos. Fijaos qué cosas, hoy estamos aquí de corte político en Fábulas y Reflejos, porque una editorial como Errata Naturae, pero bueno, ya sabéis que en latín sí que puedo pronunciarlo mejor, nos trae la obra de Frederick Pajak, no sé tampoco cómo se pronunciará, La muerte de Walter Benjamin y La jaula de Ezra Pound. Otra historia de corte político, haciendo una especie de vidas paralelas, supongo yo que esta será una especie de vidas paralelas a lo Plutarco, sobre estos dos personajes. Walter Benjamin, un alemán en París, que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues se le tiene bajo mirada en un campo de trabajadores voluntarios, esto entre muchas comillas. Pasa en Estados Unidos, que todos los japoneses se van a campos de concentración, le pasó a la familia de George Takei, sin ir más lejos. El caso es que, bueno, pues este Walter Benjamin está en un campo de trabajadores voluntarios en Nevox, al final acaba siendo liberado y vuelve a París, pero llegan los nazis a París, llega a la Wehrmacht y tiene que pirarse, se va a Marsella, en Marsella tiene un problemita para entrar en España, en la frontera, y bueno, el caso es que ahí es detenido y le amenazan con entregar a la Gestapo, y antes de que le entreguen a la Gestapo, se suicidan. Una historia, ya veis, preciosa, y para pasarlo bien leyéndola. Por aquí no acaba la cosa, porque tenemos otra historia también estupenda, que es la de Ezra Pound. Ezra Pound es un poeta activista americano, de convicciones profundamente mussolinianas, dentro de, bueno, de toda la vorágine de poetas de las vanguardias europeas. Dentro del futurismo y demás, había bastantes personas que elogiaban lo militar, lo bélico como motor de la sociedad. Había unos cuantos de estos que apoyaban a Mussolini. De hecho, incluso uno de ellos se fue a Fiume, a retomar Fiume, se hizo fotos en el Fiume y todo, ahí haciendo un poco el esperpento. Pues el caso es que este Ezra Pound era un americano mussoliniano. Decían que además tenía bastantes complicaciones mentales, y ahora veremos cómo se arregla todo esto. Se va a, viaja a la Italia fascista, porque es un fascista convencido, y si quiere entrevistar con Mussolini para ponerse a su servicio. Pero Mussolini dice que este señor es un tarao imperturbado, y a mí yo no quiero tener nada, no quiero nada que ver con taraos. Así, literal. El caso es que, bueno, le detienen los americanos, le condenan por traición, Incluso para estar encerrado en Pisa, en una temporada, en una jaula, porque deben estar llenos de cárceles hasta arriba, y no hay manera. Vuelve a Estados Unidos, le juzgan por alta traición, y le intentan, bueno, pues el juicio de alta traición, no sé si llevaría, si conllevaría la muerte o no, pero al final, como amigos suyos y miembros del movimiento literario, escritores, consiguen demostrar que no está en su sano juicio, pues simplemente acaba internado durante 13 años en un hospital psiquiátrico. También una historia muy bonita y muy edificante, 224 páginas, 29,50, La muerte de Walter Benjamin y La jaula de Ezra Pound, de Frederick Pajak. Interesante, a mí al menos me suena. Y ya terminamos con Norma, esta andadura por varias editoriales, que oye, no han sido malas. Y Norma nos trae unas cuantas cosas, por ejemplo, el último álbum, el noveno del cómic de Joan Sfar, El gato del rabino, número 9, La reina del Sabbath. Mira que me gustaba a mí El gato del rabino, dejó de publicarlo, entonces yo dejé de comprarlo, y cuando volvió Joan Sfar a Gato del rabino, pues estoy todavía intentando recuperarlo. Creo que me quedé en el 6 o en el 7 me quedé yo, no lo recuerdo. Me quedan todavía unos cuantos álbumes de recuperar de esta obra de Joan Sfar, que a mí me encanta. A mí Sfar me gusta mucho, Joan Sfar, y concretamente El gato del rabino es un cómic en el que entré. O sea, enseguida hubo comunicación entre Sfar y yo mediante su obra, y bueno, pues me hice uno con el gato, con el rabino, con la hija del rabino y con todas las peripecias de esta comunidad judía en Francia, y me parece delicioso El gato del rabino. Bueno, pues la novena parte, el noveno álbum, La reina del Sabbath, recurre que, bueno, el gato descubre que la hija de su dueño, Zavia, pues desaparece. Se ha enfadado con su marido y desaparece. Y el gato y el rabino se van a buscarla en plan detective, a ver si la encuentran, a ver qué ha pasado, dónde se ha metido, qué está haciendo, y la van buscando, pero eso sí, siguiendo a rajatabla los preceptos del Talmud. Pues oye, interesantísimo. Lo que pasa es que esto ya empieza a ponerse a un precio un poco considerable. Son 76 páginas y cuesta 23 euros. Yo no recuerdo cuánto costaba esto cuando empecé a comprarlo, cuando empecé con El gato al rabino. Creo que está por los 14, cuando era un poquito más gordo, 15. Quiero recordar, 23 euros por 76 páginas. Insisto, no estoy intentando comprarlos con mi calpeso, no hace una... que es una comparativa de cuánto debe valer cada página, no estoy haciendo eso ni mucho menos. Las obras valen por su calidad artística, pero que a veces yo que lo digo que a lo mejor va siendo un momento entre la subida del papel, subida de materiales y subidas variopintas, multicolores y Because Fuck You, está la cosa empezando a ponerse chunga. A eso le sumamos que hay muchas editoriales, y no quiero hablar de burbuja, pero a lo mejor no todas aguantan varios años. Esperemos que no, esperemos que el mercado siga siendo, pues oye, bollante como hasta ahora, o al menos mantenible. Pero, en fin, no sé, a mí personalmente me parece caro, oye, ¿qué queréis que os diga? Pasamos a otra obra de Kim. Kim es el autor, el creador de Martínez el Facha para el jueves, pero luego hizo un montón de obras que tenían poco que ver con eso y que ganaron, se echaron a ganar premios como El arte de volar, con guión de Alta Riba. El caso es que, bueno, Kim nos trae ahora esta obra, Fouché, el genio tenebroso, que nos trae, como no, la historia de este Fouché, un comisario político, por decirlo entre muchas comillas. La sombra del poder siempre ha estado detrás del poder, sea quien fuera el que estaba allí en ese momento, desde la Revolución Francesa, incluso con Napoleón o con Luis XVIII. Esta figura de Fouché, este comisario político, esta persona que controlaba un poco la, entre comillas también, policía secreta, uno de los hombres más temidos de Francia, es este Fouché. Y aquí nos van contando cómo esta persona, que causaba espanto solo con su nombre, va pim pam sobreviviendo a todas las épocas, esté quien esté en el poder. La sombra es Fouché, y es una persona bastante interesante. Y esto viene, está sacado el cómic, utilizando la biografía que hizo Stefan Zweig sobre Fouché, y la verdad es que tiene también una pinta bastante interesante. Estos son 120 páginas, 24,95. Y ahora, esto os lo menciono porque es un dibujante que me encanta, y aquí aparece como autor completo. El dibujante es Wes Craig, que es el dibujante de Clase Letal, A mí me flipó Clase Letal. Creo que ha sido uno de los mejores cómics continuados de los últimos años. Rick Remender, Wes Craig hacen una maravilla de cómic. Generacional, impactante, impresionante, Clase Letal. Y gran parte del mérito es de Wes Craig, que es un dibujante excepcional, con una potencia narrativa, una velocidad, un dinamismo tremendo. Y ahora Wes Craig, pues viene como autor completo en el cómic Kaya. Este es el primer número, va a haber más. Kaya, no de silencio, sino K-Y, nombre propio, Kaya. Kaya y los jinetes lagarto. Os cuento de qué va esto. Después de la destrucción de su pueblo, una joven con un brazo mágico y un gran espíritu de lucha le encomiendan llevar a su hermano pequeño a un puerto seguro muy lejano. Porque allí este niño pequeñito está destinado a descubrir el secreto para derrocar al todopoderoso imperio que ha destruido su hogar. Pues bueno, así el punto de partida. No es que sea muy, muy original, pero si dibuja, pues oye, dibuja Wes Craig, puesto yo por mí, perfecto y estupendo. Estos son 168 páginas, 23 euros. Y creo que va siendo el momento de poner una cancioncilla tranquilamente. Ya os digo que hoy nos va a acompañar el disco de los Birds, Younger Than Yesterday, más joven que ayer. El título del disco está sacado de una canción de Bob Dylan, My Back Pages, que por cierto creo que está también incluida en este mismo disco. Una de las partes de la canción hace referencia, no dice literalmente más joven que ayer, pero estoy más joven que hace tiempo, etc, etc. Es el álbum en el que se juntan, año 67, cuarto álbum de estudio. Aquí está Roger McQueen, David Crosby. Este es el primer álbum con Chris Hillman al bajo y además y compone, y Michael Clark. Una combinación perfecta que hacen un disco, pues a mi juicio, realmente bueno. Este es Younger Than Yesterday. A ver que si puedo poner aquí un CD y que funcione. Supongo que sí. No creo que haya mucho problema. A ver, es que estoy hoy estoy grabando el programa y lo estoy grabando desde otro estudio, porque así era de enlaces, somos así de chulos y tenemos varios estudios, bueno, dos, de hecho, uno grande y uno pequeño, pero es verdad, es decir que tenemos en Red Enlace varios estudios, siempre nos hace quedar muy bien, así que vamos con este disco. ¿Y qué canción puedo poner? Venga, ya que hemos dicho esta canción de Bob Dylan, vamos a empezar con My Back Pages, la canción que sale una letra, una lyric, una parte de la canción, de la estrofa, que da nombre al disco. Es de Bob Dylan, pero es, bueno, una versión estupenda de los Birds, que la verdad es que hacía unas versiones impresionantes. My Back Pages de los Birds, y a ver si todo funciona. CD2 está puesto, la canción está puesta. A ver si me he equivocado. No me he equivocado. Perfecto. Ahora tengo que subir el CD2 que está subido. Y esperemos que, si todo va bien, esto funcione. A ver si hay suerte. Vamos a ello. Crimson flames tied through my ears, going high and mighty trapped. Countless fire. Using ideas as my map. We'll meet on edges soon, said I, proud neath heated brow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now. Half right prejudice leap for, rip down all hate I scream. Black and white, spoke from my skull, I dream. Romantic flanks of musketeers, foundation deep somehow. Oh, but I was so much older then, I'm younger than that now. In a soldier's stance, I aim my hand at the mongrel. So much older than, I'm younger than that now.
deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow. Father,
I was so much older then, I'm younger than that now.
Pues aquí estaban los Birds con su My Back Pages, canción de Bob Dylan, compuesta por Bob Dylan, pero incluida en el disco de los Birds Younger Than Yesterday del año 67, y sonando así de maravillosamente bien, y sonando en Fábulas y Reflejos, tu programa de cómics de enlace de Hortaleza. Ya os hemos dicho antes que nos puedes escuchar en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 29 años creo que llevamos en antena, en el 107.5 de la FM o a través de www.radioenlace.org. Pero que oye, que si quieres escucharnos en otros momentos y lugares, que no sean de 5 a 6 de la tarde los sábados y que no sea desde estos dos lugares, pues puedes también descargarte el programa o escuchar un streaming, como tú veas, y puedes hacerlo desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos todas las semanas, o puedes hacerlo también desde el portal iVoox, que es donde se aloja. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes también, o incluso desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche. Pues en su página web, www.solosanteelpeligro.com, también podrás descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Después de escuchar los Birds con esta mezcla tan característica de folk, country, pop, metiendo psicodelia, toquecito de jazz, unas armonías perfectas, unas melodías magníficas, una producción completamente impresionante, grabada en analógico, que es impresionante la mierda que se hace ahora con todos los medios posibles digitales que hay, con autotune y porquerías. Esto se hacía con unas pocas pistas y sonaba esta auténtica maravilla. Bueno, vamos a poner nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics y vamos con ella. A ver si va todo en orden, que de momento las cosas no están yendo mal. Bueno, pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast, nuestra sintonía para la sección de noticias sobre cómics, y con ellas entramos tranquilamente. Vamos a comentaros un par de noticias sobre Marvel, así tranquilamente, luego continuamos con noticias de otro pelaje, y empezamos con que, oye, 2024, concretamente en enero, va a llegar el 40 aniversario de un grupo de Marvel bastante clásico, pero no muy reconocido, pero que sin embargo sí que está en el corazoncito de muchos fans de Marvel. A mí personalmente, de crío, es un grupo que no le entendía, no captaba su esencia, no entraba. Y ahora os cuento por qué. Hablamos de Power Pack. Power Pack cumple 40 años, ahí es nada. Y bueno, pues los creadores de Power Pack, las creadoras, Louise Simonson y June Brickman, vuelven a Marvel para hacer un cómic, una serie limitada de 5 números, llamada Power Pack Into the Storm, Power Pack Dentro de la Tormenta, que bueno, va a estar ambientado en la época donde, bueno, pues estaban ellas trabajando en el cómic en ese momento. La gracia de Power Pack es que era un grupo de hermanos, unos niños, hermanos, que eran niños superhéroes, que todos tenían poderes y que tenían que salir por la ventana para que no le vieran a sus padres y estas cosas. Y Y ahora sí, con esta tesitura, podía parecer que iba a ser un cómic infantil, pero realmente se enfrentaban a amenazas chungas y, oye, no, en ciertos aspectos daba cosica. Lo que pasa es que a mí, de niño adolescente, 12 años más o menos, ver un cómic de niños de 8 años, 9 años y eso, pues no me llamaba. Yo quería ver a Spider-Man pegarse con el Duende Verde, a Capitán América contra Mr. Hyde y estas cosas. Entonces, bueno, pues en ese momento, Power Pack no era un cómic que me llamara. De vez en cuando pasaba Franklin Richard por el cómic, que este chico, pobre chiquillo, sí que ha tenido un desarrollo bastante raro. Unos personajes crecen en Marvel, otros no. Para unos pasan X años, para otros pasan menos. Franklin Richard ha crecido, luego no. Luego está Valeria, que ha crecido más. Así que los hijos de Roy Richard son un pisto casi del nivel de la Legión de Superhéroes. Bueno, a lo mejor exagero, pero más o menos. En el caso de aquí, vamos a volver a este momento, deciros que estos chicos iban también por el espacio, se pegaban con el Lido y con medio mundo. Y bueno, pues volverá a Power Pack, volverá ambientada en ese momento, en los 80, en el momento, desde el punto de vista de la historia de los personajes del universo Marvel, en ese momento, justo cuando estaban Louis Simonson y John Brickman creando, haciendo este cómic, realizando este cómic, ahí volverán. Pues oye, mira, vuelve Power Pack, que fíjate, es uno de estos grupos que no ha vuelto a salir. No sé si a lo mejor en algún número, en algún cómic, ha salido algún personaje de Power Pack de vez en cuando alguna vez. No recuerdo si salían en Runaways. No recuerdo si salía puntualmente algún personaje de Power Pack. Pero también es un grupo que no hace muchos team ups. Normalmente en el cómic de Spider-Man, pues salía Capitán América y salía Puño de Hierro. Y en los Vengadores, pues oye, salía Lobezno y ese tipo de cosas. Pero Power Pack no solía mezclarse mucho con prácticamente nadie. Y por eso a lo mejor es una de las causas y motivos y razones por las que, bueno, pues fuera un grupo a lo mejor menos metido en el universo Marvel. Y el hecho de que fueran niños, para el grueso de lectores de aquel entonces, que éramos adolescentes, pues nos llamaba un poquito menos. Pero oye, vuelve Power Pack y no está mal, es motivo de alegría. Sí, alegría, iba a decir, lo dejamos. Seguimos con una nueva andadura de un personaje como es el Caballero Luna. Actualmente, la nueva etapa de Caballero Luna, la etapa de Jed McKay y Alessandro Capuzzo, dicen que está funcionando bastante bien, pero que uno de sus números pasa una cosa. Pasa una cosa grave, por lo visto, para el personaje. Y bueno, que el arco, si queréis os digo cómo se llama el arco, tampoco es un spoiler en sí, pero el arco se llama La Muerte del Caballero Luna, y bueno, pues ya está, fenómeno, y después de esto, pues sigue pasando cosas. ¿Qué pasará? Bueno, pues empezará una nueva, digamos, nombre en la colección, se llamará ahora La Venganza de Moon Knight, Vengeance of Moon Knight. Y bueno, es un nuevo capítulo de este personaje y sus secundarios. Dicen que esta etapa va a tener muchas sorpresas. Hay un diseño de un nuevo Caballero Luna con un traje negro. Pero ojito, porque de vez en cuando, a veces, la gente nos venimos arriba. Yo también lo reconozco, yo a veces me vengo arriba como el que más, pero creo que Alessandro Capuzzo, el dibujante, el diseñador que ha diseñado el nuevo uniforme del nuevo Caballero Luna, creo que se ha venido un poquito arriba, porque dice que el traje negro se inspiró en las bandas del antiguo Egipto. No sé yo dónde habrá leído este señor, que no digo que no lo haya hecho, digo que me extraña que haya leído en alguna parte de la historia de Egipto que había bandas de mafiosos, bandas de delincuentes que iban con lino negro, que a lo mejor es verdad, no lo discuto, pero que me resulta curioso que me he inspirado en las bandas del antiguo Egipto. Oye, fenómeno. Y que además las armas de Caballo Luna, que está las armas que el dios Cónsul entrega a Mark Spector, que según la cronología oficial de Marvel, las diseña Ojo de Halcón viajando en el tiempo, pero tampoco nos metamos en más paradojas temporales. El caso es que tienen unas nuevas armas, en lugar de unos bastones, tienen unas nuevas armas que, ojito, dicen que estas armas recuerdan a las flores del Nilo representadas en los jeroglíficos. Ahí es nada, Alessandro Capuzzo se ha puesto a ver jeroglíficos y ha visto dónde salen flores del Nilo. Y con flores del Nilo se ha inspirado en ese diseño para hacer las armas del nuevo Caballero Luna. Oye, que igual es verdad, yo soy un bocachancla, pero oye, me ha hecho gracia que alguien esté inspirado en las bandas del antiguo Egipto para hacer un traje de superhéroe y en las flores del Nilo para enseñar sus armas. Me ha parecido curioso. Y oye, que estupendo, que fenomenal, pero que No sé, me ha resultado, ya digo, cuanto menos llamativo. Tenemos nuevo caballero a luna y estamos, bueno, pues estamos así un poco en... que si vuelve Power Pack, que si hay un nuevo caballero a luna, vamos otra vez a Alba Antiguo, porque otra vez la Patrulla X clásica, la Patrulla X de El Hombre de Hielo, La Bestia, Jean Grey, Cíclope, van a volver otra vez a viajar al futuro. Ya lo hizo Brian Michael Bendis en su etapa en la Patrulla X, que fue un despropósito absoluto. La idea como tal, el punto de partida, el punto de arranque, no estaba mal. Tenía cierta gracia el punto de partida, ver cómo se confrontaban los idealismos de la juventud con la Patrulla X actual y demás. No estaba mal, pero van a ver qué pasa ahora con la etapa post-Krakoa. A ver qué pasa. El caso es que esto va a ser un cómic especial, número único, de gran tamaño, para el 60 aniversario de la Patrulla X. Se va a llamar Original X-Men número 1. Va a guionizarlo Christos Gage y va a dibujarlo Greg Land. Ya empiezan a saltar las alarmas. Pero la historia es esta: volver a hacer el futuro. Pero que no es solamente eso, sino que dice que va a haber invitados sorpresa, giros, vueltas trepidantes, etc, etc. Dice el guionista que se basa en cómo el yo joven idealista combate contra el yo adulto hastiado. Bueno, eso es más o menos, esa era la idea de Bendis, así que si lo quieres volver a contar, pues me parece muy bien, y ya está, y fenómeno. Así que tenemos de nuevo la vuelta de la Patrulla X. Esto no sé si lo llegué a contar, no, por una parte creo que sí, y tengo unos ciertos recuerdos que me recuerda a mí mismo contándolo, pero por otra parte tengo unos recuerdos que me recuerda a mí mismo no contándolo, así que no sé si esta noticia la conté o no. Y estoy ahora mismo en la tesitura de si contarla otra vez o no. Y puedes decirme, y Arturo, ¿por qué no has ido al programa grabado anterior y has comprobado si lo dijiste o no? Es que estoy cansado. Sí, podía haberlo hecho, efectivamente, pero la vida es tan fugaz, pasa tan rápido, hay que hacer tantas cosas, es tan frenética que uno no tiene tiempo para nada. Y el poco tiempo que tiene es para quedarse languideciendo, ahí sentado en la cama, sin hacer nada, porque uno no tiene fuerzas ni para mover las pestañas. Entonces, pues no he tenido tiempo, lamentablemente. Pero bueno, lo cuento, si ya se ha contado, pues tampoco pasa nada, ¿no? Va a ser unos minutitos de vuestra vida, no creo que sea nada grave, porque Claremont vuelve a los cómics Marvel para celebrar los 50 años de la creación de Lobezno, un especial llamado Wolverine, Madripoor Knights, los caballeros de Madripoor. Madripoor es esta ciudad ficticia que tiene... fue muy importante en la colección de Lobezno, cuando empezaban a guionizar a Larry Hama. Bueno, pues que ahí estaban las peores historias, eran de Lobezno allí, en Madripoor. Luego Peter David también lo comentó, una cosa muy divertida. Y la verdad es que la ciudad de Madripoor mola, muy inspirada, yo creo, en las pelis de Indiana Jones, con ese toque pulp aventurero, que la verdad es que molaba ver esto dentro del universo Marvel. Y también Madripoor en su momento, en el pasado de Lobezno, fue bastante importante. Y hay historias de Lobezno, la Viuda Negra, Capitán América, ambientadas en el pasado. Y este va a ser donde va a retomarlo Chris Claremont. Estos 5 números que va a dibujar Edgar Salazar, va a volver a contar aquí la historia que empezó en X-Men 268, que es lo que os estoy contando yo. Esta historia de Lobezno, Viuda Negra, Capitán América, que dibujaba Jim Lee por aquel entonces. Una historia, tienen que irse a Madripoor, que es una ciudad peligrosilla, cuanto menos, y tienen que intentar encontrar un arma que puede cambiar completamente el rumbo del cómic. Dice Claremont que, bueno, lleva toda su vida escribiendo a Lobezno, a Logan, y que le conoce de maravilla, y que también escribió... en la primera historia que escribe Claremont para Marvel era de la Viuda Negra, así que oye, mira, que conoce a los personajes y que tiene muchas ganas de volver a dar forma a sus vidas. Bueno, oye, pues ya veremos, a ver qué tal. Y por último, Capitán América, que ha tenido cierta polémica con el primer número de J.M. Straczynski. Straczynski, pues ya sabéis, guionista de la magnífica serie de ciencia ficción Babylon 5. Y dudo yo muchas veces en mi foro interno quién me gusta más, si Babylon 5 o Firefly. Tengo ahí mis dudas, mi corazoncito se divide entre ambas. Pero el caso es que era una serie estupenda. Straczynski era muy buen guionista de televisión. Luego vino a los cómics, hizo cosas chulas como Rising Stars, Midnight Nation. pero su etapa en Spider-Man a mí no me gustó. Que os diga, lo siento, lo lamento mucho, pero no me gusta nada. La etapa de Straczynski en Spider-Man, ¿qué le voy a hacer? Oye, pues, me tendréis que creer igual, no, digo yo. No. ¿Y qué le hago? Pues nada, luego hice alguna que otra cosa más por ahí, una historia del Escuadrón Supremo, que recuerdo de memoria. Y bueno, ha vuelto a Capitán América. Vamos a estar Capitán América, su nueva etapa. El Capitán América va a ser guionizada por Straczynski y el primer número ya ha causado cierta polémica. Os cuento por qué. Ha causado cierta polémica porque se ha puesto político y a la gente no le gusta que los personajes de cómics se pongan políticos, pero es que el Capitán América es un símbolo político. Entonces es bastante complicado escribir Capitán América sin ponerse político. El Capitán América se ha puesto político siempre, de hecho se crea en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, para pegarse con los nazis, así que es decir que, en fin, que más política que eso es propaganda política. En la primera película de Capitán América, por cierto, a mí me parece una de las mejores pelis del universo Marvel, la primera peli de Capitán América. La segunda también, ¿eh? Soldado de Invierno también me gusta. Pero en la primera se ve claramente lo que era, una propaganda política el personaje. Es metaficción, ¿vale? Pero está muy bien hecha. A lo que voy, Capitán América se pone político porque, bueno, Steve Rogers se vuelve a su barrio, a ver el edificio de donde vivía, edificio de inquilinos. Entonces ve, bueno, pues que está comprado por un señor, un especulador, y que pone unos precios tremendos y que no hace nada para los inquilinos. Y bueno, pues este Capitán América, ni corto ni perezoso, le pide pasta a su amigo Tony Stark, que se la presta de muy buen grado, y compra el edificio. Entonces se pone Capitán América a ser un... pues eso, se pone a organizar, a dirigir un edificio de inquilinos con precios justos, porque dice que este cómic más o menos es una idea de... saca el tema de la regulación del alquiler. ¿Hasta qué punto es ético, es moral y debería ser legal que un bien de absoluta prioridad, como es la vivienda, esté en mano de particulares, privados, especuladores? ¿Y cómo debería el gobierno hacer algunas leyes de regulación de los precios del alquiler? Esto pasa en España, ¿eh? En España pasa a día de hoy, y si sacas estos temas eres bolivariano rojo y peligroso, y bueno, pues Straczynski, que no le ha de importar que le llamen bolivariano rojo y peligroso, pues saca ese tema con el Capitán América. Y no solamente, no contento con eso, Steve Rogers pone una política de control del alquiler, contrata a un inmigrante, Sean Kim, para que trabaje en el edificio, porque quiere ayudarle a que, bueno, cumpla su sueño de vivir, el sueño americano. Pero claro, esto así puede tener poco interés. Bueno, hasta cierto punto, un par de números me puede hacer gracia. Steve Rogers ahí de casero puede tener cierta gracia. Pero es que además va a irnos para atrás en la colección y van a contar en paralelo una historia de Capitán América en los años 30, cuando estaba en Estados Unidos, el encuentro que tuvo Steve Rogers con la German American Bund, una organización pro-nazi americana. Y es que sí, ahora parece que se ha olvidado, pero había grupos pro-nazis en Estados Unidos. El partido nazi alemán iba a Estados Unidos a dar mítines, a dar charlas, a dar conferencias, a hoteles de lujo, y había una cierta sensación de ciertos grupos americanos de apoyar todas estas tesis. Dice JMS que esto es parte de la historia americana y que se ha olvidado, y que bueno, por si se ha olvidado, él lo cuenta en el Capitán América. Y bueno, pues ya digo, la polémica ha saltado por meter política en los cómics. Y bueno, yo creo que una diferencia entre meter política en un cómic, pues meter política perfectamente, que entre hacer apología de algo en un cómic. Que tenga un cómic como Capitán América, que tenga tramas políticas, me parece estupendo, me parece fantástico. Y además, si son cosas que a mí... eso ya también es verdad que va a venir mucho en gustos, pero a mí cierta justicia en que alguien trate de regular el alquiler me parece bien, y que se hable de esta etapa, que bueno, que había un partido nazi americano, bueno, no un partido nazi, pero sí una organización por nazi americana, que estas cosas se recuerden, pues tampoco me parece mal. Este Capitán América, esto a lo mejor no le vería mucho sentido, yo qué sé, en Botella y Filemón, pues a lo mejor no tiene ningún sentido, pero oye, en el Capitán América me parece bastante bien, porque a pesar de lo que la gente dice siempre, que Capitán América es un facha y tal, Steve Rogers yo creo que sería absolutamente todo lo contrario. Pero bueno, para eso hay que haber leído un par de cómics de Capitán América, y no lo ha hecho todo el mundo. Bueno, vamos a poner una canción, vamos a seguir con los Birds, con este disco, Younger Than Yesterday. Vamos a poneros una canción un poco rara, que de hecho no gustaba mucho a McQueen, pero que bueno, su compositor, que es Chris... Ojo, cómo tengo la cabeza de mal. Te os pido disculpas, tengo que ver un nombre. No me está pasando porque yo estoy viejo. A Chris Hillman sí le gustaba. Y es una canción muy rara. Dicen que no tiene ritmo, que no tiene melodía, pero es psicodelia en estado puro. La canción se llama Mind Gardens, Los Jardines de la Mente. Y oye, es rarita, pero es que es la psicodelia de los 60. Concretamente año 67. Y a mí es que sí me gusta un montón esta canción. ¿Qué queréis que os diga? Mind Gardens. Vámonos con estos Jardines de la Mente en los Birds, de su disco Younger Than Yesterday. Y después, bueno, pues seguimos aquí terminando el programa, porque ya nos queda poquito con la tontería.
Once upon a time there was a garden on a high hill, green and bluff and round against the sea. There the sun came and the rain pouring down. The garden grew and flourished and splattered bits of color on the ground. And it took shape and symmetry and all of life abound. But there came wind and I feared for the garden, so I built a wall, and I built another, and roofed it over, thick and strong, and kept it from the slings and arrows of outrageous fortune. The killing cold could not get in. But when the sun came and the gentle rain of spring, they could not reach the garden behind those walls. It would have died safely, securely died. But as I was, and as I I tore the walls all down. The garden still
Pues perdón, he cometido aquí un pequeño error. He dicho que la canción era de Hillman, es de Crosby, David Crosby. Y había otro pequeño problema al final con, yo qué sé si ha sido con el CD, con los circulares o con qué. Iba todo muy bien el programa, no estábamos teniendo prácticamente ningún problema. Pues hasta el final, ¿qué se le va a hacer? Esto son cosas que pasan. Oye, que estoy muy cansado. Estoy, estás siempre cansado. ¿Naciste cansado acaso, hijo mío? Yo os diré, no, no nací cansado. Yo de joven tenía vitalidad, tenía ilusiones, tenía sueños, perspectivas de futuro. Y ahora ya pues no tengo más que cansancio en mi cuerpo y dejadez. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a continuar con un par de noticias. Lo que os decíamos, una noticia curiosa, una editorial como TKO Studios va a publicar un cómic que va a tener cierta colaboración inesperada. Vamos a decirlo así, cuanto menos. El cómic se llama, bueno, vamos a decirlo antes, si digo el nombre ya digo con quién es la colaboración. Los autores son Steve Orlando y el dibujante es Alberto Ponticelli. Y el colaborador es del chef español José Andrés. El chef José Andrés, un cocinero de renombre mundial, no solamente por eso, en fin, por su restaurantes, sus lugares de restauración donde iba a comer Obama y todo. De hecho es amigo de Obama, chef Andrés, sino también por su labor social. Recordemos que este señor fue candidato al premio Nobel de la Paz por su trabajo a través de World Central Kitchen, llevar comida a zonas con catástrofes, ya sean climáticas, políticas o de lo que fuera. La labor de chef José Andrés por llevar comida a los necesitados ha sido, pues oye, bastante elogiada en muchos aspectos de la sociedad mundial. En Estados Unidos es una figura referente, pero bueno, aquí en España, como se fue a Estados Unidos y como es medio rojo y otras cosas, pues se le hace un poco de menos normalmente, pero que es una figura, en fin, de prestigio mundial. El cómic se llama Feeding Dangerously on the Ground with José Andrés and World Central Kitchen, es decir, alimentando con peligro en el campo, en la batalla, underground, ahí en primera línea con José Andrés y World Central Kitchen. Esto saldrá en noviembre y la editorial va a donar de lo que se vende el cómic, no sé el precio que saldrá, pero del precio al que salga 5 álbums de cada ejemplar, espera, 5 álbums, 5 euros de cada ejemplar, 5 euros va a destinarlo a la ONG del chef. Así que oye, qué guay que el cómic también se encargue de labores humanitarias y apoyando ONGs y causas estupendas. Me alegro un montón. Además, me alegro por José Andrés, que la verdad es que me caía fenomenal desde que salía en televisión, en la primera, haciendo su programa de cocina. A mí ya me queda bien, ahí. De hecho, mi amigo, bueno, no sé si recordaréis, lo más viejo de este lugar, igual recordáis a Nacho, amigo del programa, amigo mío, de la emisora, tenía un programa de cine, que en el Radio Enlace, que era Patio de Butacas. Bueno, Nacho le imitaba perfectamente a José Andrés, y la verdad es que teníamos un número cómico ambos, con José Andrés, cuando nos daba para hacer performance y otras cosas. Bueno, vamos a dejarlo. Seguimos con el cómic, porque bueno, pues el mismo equipo que hizo la carta 44, un cómic de Image, creo que era, creado por Charles Soule a los guiones y Alberto Alburquerque a los dibujos. Además que fue la carta 44, a mí me gustó. No sé si esta fue en Image. Ahora sí, ahora van a ir este equipo de Image, van a irse ahora. Y ahora mismo dudo si la carta 44 fue o no fue en Image. Ahora mismo dudo, creo que no. Pero bueno, la carta 44, un cómic de ciencia ficción que a mí me gustó un montón. Os recuerdo un poco a la sinopsis si queréis, así muy rápidamente. Nuevo presidente americano llega al despacho Oval después de haber derrotado a un presidente que fue pésimo, pero horroroso, para el olvido, y nada más llega, se encuentra una carta del presidente, que siempre pasa, el presidente deja una carta al presidente que va a venir a sucederle, que puede ser de cualquier tono, una carta personal, y le dice que bueno, que todo lo que ha hecho, todos los recortes, toda la inversión militar, es porque se ha encontrado un satélite cerca del sistema solar, y que es un arma, y que va, bueno, está orbitando, y que seguramente vaya a llegar a la Tierra, entonces hay que hacer una fuerza de defensa planetaria, y que por eso se ha hecho todo el gasto. Si no te lo crees, te ponemos una conexión con una misión que hemos enviado y hablas con ellos. Y aparte de aquí empieza el cómic. A mí, insisto, me gustó un montón. La carta 44. Bueno, pues ahora tiene un nuevo cómic que se llama The Bloody Dozen, una miniserie de 6 números donde este equipo vuelve a trabajar juntos. Y dice que, bueno, esto va a ser una especie de universo compartido con otras obras. Y la temática, pues va a ser el espacio, pero con vampiros, fugados y terror. Bueno, vampiros en el espacio, a mí ya me ha ganado, oye. Yo no hace falta mucho más. A mí dices de vez en cuando me dice palabras clave y a mí ya me ganas. Me dice vampiros, venga, yo ya. Piratas, venga, yo también. Espacio, venga, alegría. Pues ya está, vampiros espaciales. Aunque, ¿qué más quiero? ¿Qué más se puede pedir? Pues poco más. Si fuera una película, se podría meter un mono, que ya sabéis que todas las películas son más graciosas con un mono, pero en un cómic simplemente con espacio y con vampiros, pues tenemos de sobra. Esto sí, que lo va a publicar Image. Y lo que os decía, que esto va a ser una especie de universo compartido con otras obras de Charles Soules, como Hell to Pay, que la sacó hace poquito, también en Image, y que incluso, por supuesto, como siempre, se está pretendiendo que este universo compartido sea multiplataforma, y que se hagan videojuegos, películas, series, pues oye, sí, lo que queremos prácticamente todos, bueno, no todos, porque... Frank Abogan dice que Saga, el cómic Saga, no va nunca a dejar derechos para que se hagan ni película ni serie. Entre otras cosas, porque dice que no se podría, pero que es imposible, pero que además que quiere que sea un cómic, leches, y que el que se lo lea, se lea el cómic. Y ya está, y arreglado, me parece muy bien y digno de elogio. Pues nada, vámonos. Ya que hemos dicho antes que la canción era de Hillman, y realmente no era de Hillman, sino que era de Crosby, vamos a buscar ahora en este disco una canción de Hillman para que, oye, que quede bien. Ponemos esto, por ejemplo, Have You Seen Her Face? Venga, vamos con Have You Seen Her Face de Hillman, de los Bears, de su disco Younger Than Yesterday, y después, pues ya, bueno, después nada, después ya nos vamos, es decir, que con esto ya nos vamos. Pues sale, pásenlo bien, sean buena gente, sí, si pongo la canción primero, mejor. Lean un montón, que no quiero que vea la 2, ahí, CD, ahora sí, CD, ahora sí, venga, perfecto, pues la 2. Younger Than Yesterday es el disco. Have You Seen Her Face es la canción de Hillman, que no me has mencionado antes, y ya está, y ahora ya sí que lo ponemos y nos vamos. Pues venga, pari panteras. Have you seen her face? Her eyes reflect the colors in the sky, a more familiar place swept in June. Whenever she's close by, makes me wonder why. Run by, don't turn back, can't hide from that look in her eye. Must be the way she walks, a style made up to capture all she needs. No time spent on loose talk. If your luck runs right, she might see you tonight, everything in sight. Run by, don't turn back, can't hide from that look in her eyes. Don't turn back, can't hide from that look in her eyes. You'll find you're locked in her spell, all the sights and sounds. Your senses will be found, and only time will tell how much love can be. Wait so patiently, wait and see. Run by, don't turn back, can't hide from that look in her eyes.